España tiene ahora mismo la tasa de natalidad más baja de su historia, 1,19 hijos por mujer. Está muy lejos del mínimo necesario para mantener ese reemplazo generacional, ese relevo generacional, para que se necesitan más de 2 hijos por mujer. José Martín Aguado es padre de 4. Podemos decir que está poniendo de su parte para ese relevo generacional. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Isra. Muy bien, muy bien.
Tú eres padre de 4 y de uno en especial que llevas con mucho orgullo, que se llama Juan. ¿Quién es Juan?
Pues mira, Juan es el segundo de mis 4 hijos. Tiene síndrome de Down, nació en el 2021 y fue el que nos ha cambiado más familiarmente hablando, ¿no? Algo que nos ha unido muchísimo a mi mujer y a mí, y también familiarmente, entre los hermanos y familiarmente a nivel de tíos, primos. Y puede sonar así un poco raro, pero ha sido una suerte tenerle, porque es verdad que a día de hoy tener síndrome de Down es como, pero ¿por qué decidiste tenerlo? Porque,
claro, porque hay muchas pruebas que permiten saber si un niño tiene síndrome de Down,
correcto,
¿no?
Sí,
antes
no,
de nacer.
Normalmente te lo pueden detectar en la semana 12, la nuestra fue en la semana 20 y fue un shock. Para nosotros fue un momento muy, pero que muy duro. Al final es que nadie, ningún matrimonio, ninguna pareja se espera tener un niño con alguna discapacidad o con algún tipo de enfermedad. En nuestro caso es una discapacidad, una alteración genética, pero nunca te planteas, bueno, quizá nuestro hijo tenga algún problema. Nunca. Entonces, claro, cuando te dice la ginecóloga, oye, que seguramente vuestro hijo venga con síndrome de Down, nos quedamos mudos. Mi mujer, Camino y yo nos quedamos en silencio, no sabíamos qué decir, pero fue un momento muy duro que tienes que poco a poco deglutir, ¿no? Tienes que interiorizarlo. No sé muy bien por qué, no me preguntes por qué, pero yo lo asumí más fácilmente y en unas cuantas semanas. En cambio, mi mujer, lógicamente, lo lleva dentro. Y fue para ella un embarazo muy, muy duro también. Nos hicimos una prueba, le hicieron una prueba a mi mujer con una gotita de sangre, con un tubito de sangre. Te dicen al 90% si viene o no con síndrome de Down. Y ella me decía, era el 99. Y me decía, bueno, no me decía, eso me enteré después. Bueno, hay un 1% que quizá a la hora de nacer, quizás es que no viene con síndrome de Down, y se agarraba a esa esperanza, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ya salió Juanito y ha seguido costándole, ¿eh? A mi mujer especialmente todo un año, y algunas veces nos cuesta también decir, oye, ver a tu hijo que tampoco progresa al igual que tus otros hijos o comparas mucho.
¿Qué edad tiene ahora?
Ahora tiene 3 años para 4 y claro, comparas a niños de 4 años con Juan y quizá pues no habla, solo se pues dice comer, casa, pero claro, lo dice con signos. O a la hora de andar, pues les cuesta más andar. Hay cosas que les cuesta mucho más, pero ahí, especialmente en esos pequeños avances, es donde encuentras también la alegría de, oye, que ha conseguido esto, que quizá a ojos de otras personas ven a mi hijo y decir, es un fracaso dentro de la sociedad en la que vivimos. En cambio, te hace ver todo lo contrario, que en las cosas pequeñas está la verdadera felicidad, quizá te rompe los esquemas, es decir, oye, que quizá le estamos dando mucha importancia a cosas de tu vida que no la tienen. Pones como que tu vida en perspectiva, y eso ha sido gracias al tortazo que nos ha dado pues Juan al venir a nuestra familia. Yo no tomo a Juan como un fracaso, sino que para mí es... Bueno, te hace preguntarte qué es el éxito, que es que quizá estamos muy equivocados.
¿Y para ti qué es?
Para mí es estar en tener una familia, cuidarla muy bien y con, ya con un espíritu cristiano, ayudarles a estar cerca de Dios y que sean felices. Para mí es como mi reto, ¿no? Mi meta.
¿Tu definición de éxito ha ido cambiando a lo largo de tu vida? ¿Cómo era cuando eras chaval y cómo...?
Totalmente.
¿Cómo es ahora?
Bueno, claro. Yo soy de Pamplona. Estudié en la Universidad de Navarra empresariales porque era lo que tocaba. Hice la carrera sin pena ni gloria. Lo hice más bien por las salidas que me daba, no porque me gustara en sí hacer ADE. Estuve 5 años en empresas. Por un lado, estuve en una en unas bodegas en Osborne, en marketing de Osborne, luego en una productora de documentales, 2 años en Goya Producciones, llevando temas comerciales, marketing y tal. Y luego estuve, para mí fue el infierno, pero por mis circunstancias personales, en una consultora, cerca de las Cuatro Torres, trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche, lunes a sábado. Sí, la gente me decía, joder, José, estás ganando pasta y tal, pero es que vivía amargado. O sea, los domingos ya me entraba el ansia de decir, joder, mañana empiezo a currar. Y luego, muchas veces, estaba trabajando en cliente, los consultores van a los clientes a trabajar muchas veces, ¿no? Y a las 8 de la noche les preguntaba a mis compañeros, pero oye, ¿no os gustaría ir a casa o ir a tomar una cerveza y punto, pelota, ¿sabes?
Claro.
Bueno, pues ellos, no, estamos felices, estamos contentos aquí, no sé cuántos. Y yo decía, joder, esto es una zumbada esto. A medida que me voy conociendo, que te vas conociendo con los años, pues me di cuenta que me habían vendido que era lo del éxito de estar en una consultora, ganar mucha pasta, formarte mucho, no sé cuántos, como que parece que todo el mundo tiene que entrar por ese aro, cuando no, cada uno tiene, pues hay cosas que se le da mejor, otras peor, y que por ahí hay que ir, por lo que se te da bien. Ahí es donde entrará el éxito profesional, porque se te dará bien las cosas y no serán complicadas de hacer. Entonces, bueno, ha cambiado mucho lo que para mí es el éxito. Y luego cuando me casé y empiezo a tener hijos, pues cambias, pasa totalmente a otro nivel tu desarrollo profesional, y para mí ahora es la familia.
O sea, el éxito ahora mismo es la familia, y entre ese éxito también está tu hijo, Juan, que al principio fue un golpe duro, ¿no?, cuando recibís la noticia, pero que decidisteis tirar para adelante y ese fracaso se ha convertido en aparente fracaso para la sociedad, se ha convertido en un éxito. Hablábamos de esa cifra, ¿no? 1,19 hijos por mujer, que es imposible que haya un relevo generacional, un reemplazo generacional, cuando lo que se pide es 2 hijos por mujer más o menos, ¿no?, para que se pueda dar. Tú estás aportando 4, empezábamos con la broma, ¿no? O sea, tú ya estás aportando por ti y por otro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente, pues yo qué sé, que aunque sí que tenga una voluntad primera de una idea de tener una familia el día de mañana, luego eso no se materializa, la gente no se lanza a tener hijos?
Hay como muchos factores, tampoco podríamos decir uno en concreto, pero las últimas estadísticas dicen y hablan de que las mujeres quieren tener por lo menos 2,1 niños, ¿no?, a lo largo de sus vidas. Pero como decías muy bien, Isra, estamos en 1,19, ¿no?, de niños por mujer. Esa brecha es una brecha de, por un lado, creo que se nos ha metido lo que hemos hablado antes de la necesidad de que cada uno obtengamos el éxito profesional y releguemos a un segundo o incluso un tercer plano el paso de dar una de tener una familia. Ya dicen, bueno, ya cuando me asiente y cuando tenga
estabilidad
ya me casaré. Bueno, pues sí, es verdad, quizás es que tenemos salarios precarios, hay mucho, un 60% de los jóvenes tienen trabajos parciales o temporales. Entonces, hay una parte que va por ahí, que primar el éxito. Por otro lado, creo también, esto es escarbar un poco en el corazón de cada uno y generalizar, pero no sé si hay un poco de miedo a que pierdas esa libertad temporal y libertad económica de, al tener hijos, pues oye, ya se te acabó esa como libertad de decir, hago lo que me da la gana, me voy a donde quiera, porque requiere un coste, requiere planificación. Entonces, yo creo que es una libertad malentendida, en el sentido de que cuando tú eres más libre es cuando dedicas y te comprometes a algo mayor que tú. Ahí es cuando eres más libre. ¿Y qué mayor libertad que formar tu propia familia?
Hablaban también de que esta crisis de la natalidad, ¿no?, y de las familias es también una crisis del compromiso. O sea, que lo que está pasando es que tú crees que tú trabajas con familias, has apoyado a familias y las has ayudado, que también está ahí un poco el problema, que hemos perdido el compromiso y que tenemos un poco de miedo a ese compromiso.
Al final creo que se mezclan varias cosas. Primero, que estamos en una sociedad que estamos acostumbrados a usar y tirar. Incluso hay veces que es más barato comprar otra cosa que arreglarla, ¿no? Estamos muy, esto se nos ha metido muy dentro. Y por otro lado, parece que el sentimentalismo es lo que rige las decisiones de las personas, ¿no? Lo que sienta en ese momento. Esto, aparte, creo que nos influye en muchas cosas. Por un lado, tenemos una cultura que va hacia el cero compromiso. Escuchas la música que escuchan ahora los jóvenes o los adolescentes y poco se habla de compromiso, todo lo contrario, ¿no? El reggaetón, el trap.
El reggaetón no habla de formar una familia.
No,
y
es todo lo contrario, ¿no?
Ser bueno, fiel y esas cosas.
Al final puedes decir, no, es que yo lo escucho por el ritmo, fenomenal, pero va poco a poco calando.
Te va calando el mensaje.
Piensa todas las series de televisión que vemos. Todas las películas que vemos. No se realza el compromiso de decir, joder, mira qué pasada de ejemplo esta familia que lucha, tal. No, es todo lo contrario. O los libros que leemos. Ahí hay una cultura que se une también. Entonces hace que la figura del matrimonio para toda la vida esté en peligro de extinción. Dices, es que son unos bichos raros. Aparte hay un poco de que las cosas se te pegan. Es decir, escuchas las estadísticas, el 60% de los matrimonios se divorcian. Y dices, coño, ¿y esto? Y entonces empiezas a ver en familiares y entorno cercano, ahí va, que se ha separado, ahí va, que se ha divorciado.
Sí, y te dices, sale el dato ahí.
El siguiente soy yo. O sea, hay un cierto miedo de decir, oye, ¿esto qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, creo que hay que darle una pensada a esto. Primero, nos falta mucho, y a mí también, en mi familia, en mi pareja, en mi matrimonio, nos falta mucha comunicación. Hace unos meses decidimos, oye, vamos a dejar de cenar viendo una serie porque vamos a estar toda la semana sin hablar de qué tal te ha ido tu día, porque estamos más pendientes de tus hijos que de tu pareja. Entonces vamos a cenar tranquilamente, sin los niños, y ya luego veremos un capítulo de una serie. Y luego hay un segundo aspecto que es interesante decir, joder, no sé tú, pero para mí el matrimonio, mi mujer, Camino, es lo más importante en mi vida. Quizá me he formado mucho más como profesor y educador, que me sigo formando, y en esto que es primordial en mi vida, cuánto me estoy formando, cuánto acudo a charlas que me ayuden o acudo a personas que tienen mucha experiencia porque llevan años casados y que te ayuden. O sea, no hay una intranquilidad o una preocupación de formarse para mantener ese vínculo toda la vida.
Precisamente el proyecto, que yo creo que te refieres también a que el proyecto más importante que hay en la vida de alguien que forma una familia, que es precisamente su familia, porque el trabajo lo puedes cambiar. Nos formamos poco, ¿no? Nos lo tomamos poco en serio, ¿no? De formarnos en lo que precisamente a lo que le vamos a dedicar más tiempo, ¿no? Y que es un proyecto vital de verdad.
Eso también ocurre, por ejemplo, con tus hijos. Y eso es algo que intento ayudar a los padres. Es decir, llevamos unos años todo lo contrario, demasiado obsesionados con la formación y educación de nuestros hijos. Tanto es así que nos da miedo a fiarnos de nuestro instinto. Escuchamos tanto por Instagram, por TikTok, por sesiones, por no sé cuánto, todo gurús de la educación dando consejos, no hagas esto, di esto, no sé cuántos, que llega un momento que dices, ¿y ahora qué? O sea, es que no sé, me da miedo decirle no sé qué, no vaya a ser que la fastidie, ¿no? Hay como un miedo, bueno, ni tanto ni tan corto, creo que ahí hay un equilibrio de hay que formarse también para formar bien a tus hijos.
La Iglesia también está ahí, apoyando a las familias, a madres que tienen que criar a los niños solas, a, pues bueno, todo lo relacionado con esta cultura de la vida, ¿no? En contra de la cultura de la muerte, que es lo que se vende ahora. Esto es fundamental, ¿no? Que haya una mano amiga, alguien que te pueda dar un consejo. Por ejemplo, yo pienso cuando tú recibes ese diagnóstico prenatal de que Juanito tiene síndrome de Down, qué importante es que tengas a alguien al lado que te diga, hay esperanza, se puede tirar para adelante.
Totalmente. Para mí, esos centros de ayuda son indispensables. O sea que ahí la Iglesia hace como de madre de los desamparados, de los que no ven más allá, decir, oye, estamos metidos en un lío, a ver, y ahí está también la Iglesia. Creo que ahí también necesitamos comunicarlo más. O sea, que ahora me dices que hay 30 centros, yo no tenía ni idea. Creo que hay que darlo mucho más a conocer, porque esas son alternativas para eso que decías, pues para madres que quieren tener el hijo, pero como no ven alternativa, no ven recursos, no, pues no las cogen. Y me encanta porque esos 30 centros es como hablábamos del éxito y esto lo contrario, están ahí para ayudar y les da igual el tema aspecto económico, el tema de repercusión, sino que están ahí para ayudar. Y para ayudar a una única familia ya para ellos es un éxito, ¿no? Eso, entonces, para mí es una labor impresionante lo que hace la Iglesia.
¿Crees que hay que recuperar sobre todo y defender hasta el final ese debate? O sea, dar ahí la batalla en el tema, yo pienso, de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pienso, por ejemplo, en el debate del aborto, ¿no? O de la eutanasia. O sea, hay que dar esa batalla. ¿Y cómo se puede dar de una forma positiva? Es decir, que no te miren solamente desde la trinchera ideológica.
Primero, y lo digo como padre de niño con síndrome de Down, no juzgar. Porque cuando estás en esas circunstancias tan duras de que te dicen que viene con síndrome de Down o lo que sea, cualquier idea se te pasa por la cabeza. Y no es raro que te venga... Y luego que hay mucha presión a la hora de... En tus entornos familiares o incluso tu misma pareja, recibimos muchos mensajes por redes sociales, por Instagram sobre todo, decir, oye, José, de madres, que me dicen, José, diagnóstico de hace unas semanas, de unos días, viene con síndrome de Down, yo me gustaría tenerlo, pero mi marido no, porque piensa que va a ser una carga para toda la vida. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre, en vez de estar hablando con ella, le paso a mi mujer, le digo, oye, escribe a mi mujer porque se entiende mucho mejor entre ellas. Y es de apoyar, muchas veces es de apoyar, de contar, oye, que es normal que estés triste, es normal que lo estés pasando fatal, es normal todo esto, pero merece la pena. Luego va a ser una sorpresa para ti el tenerlo. Y va a ser una sorpresa para ti y para tu marido, que está pensando que es una carga y luego dirá, joder, qué equivocado estaba, qué equivocado. Y menos mal que ha seguido con el embarazo. Yo por eso muchas veces en redes sociales hablo del síndrome de Down, porque no es romantizar, es decir, oye, este es mi día a día, así de simple. Quizá no es exitosa, no va mi hijo a tocar en la Orquesta Sinfónica de Berlín, me da igual, es que para mí eso. Entonces hay que estar ahí en la batalla. Y por otro lado, si creemos firmemente que un bebé es desde la concepción, no digamos, bueno, hay muchas personas que dicen, no, es que a partir de la semana 12, a partir de no sé qué, es decir, si realmente creemos, y que no es algo cristiano, es algo biológico y genético, que cuando hay un bebé es totalmente diferente a la madre. Bueno, yo no soy ni genetista ni biólogo, pero si creemos de verdad, joder, seamos firmes y expliquemos las cosas con una sonrisa y tampoco decir, es que ni insultar ni nada, sino decir, mira, esto es lo que hay y esto quizá hay que informarse más y hay que informar mejor a tus hijos, pero no decir, no sea como algo, tú, esto es tu verdad, sino que intentar dar la mano y animar a que se formen más y hacerlo como ameno, no ameno, sino cercano.
Te voy a pedir como última pregunta ya, última cuestión, tres consejos básicos, como hacéis en Instagram, ¿no? Estos creadores de contenido como tú, para tener una familia fuerte.
Esto es contracultural lo que te voy a decir y quizá...
Venga, adelante.
Me funen, como dicen los jóvenes. Aunque me vayan a cancelar, yo diría que... Tu mujer, en mi caso mi mujer, es para toda la vida y es más importante que tus hijos. Lo segundo que te diría es que pases o intentes sacar tiempo a solas con tu pareja. Y eso significa que tienes que pensar y decir, me llevo a mi mujer tal día a cenar. Y tercero que te diría es formarse y hablar y formarse. Formarse en qué problemas vas a tener en tu día a día y cómo resolverlos. Y luego... hablar, y hay que hablar mucho, y no de vez en cuando de Pascuas a Ramos, sino diariamente hablar y preocuparse de su día a día, pero también de hablar de temas profundos.
Pues José Martín Aguado, profesor, padre de cuatro, especialmente de ese segundo, de Juanito, que tiene síndrome de Down, creador de contenido. Gracias por estar en este video podcast, Lo que ahora importa, para mirar al futuro y esos retos para buscar un futuro más humano. Gracias.
Ha sido un placer.